Señor, continúe bendiciendo nuestras vidas. Necesitamos esas bendiciones, ¿verdad? Y esa fuerza, ese poder que viene de parte de nuestro Señor. Yo pensaba en esta semana, con mucha tristeza, acerca de un mensaje que realmente hacía muchos días yo estaba pidiendo a Dios que me ayudara. Y yo sé que ustedes han escuchado muchas veces esta advertencia y esta frase de mis labios, que nosotros tenemos que acabar bien. No es tan importante empezar bien si terminamos mal. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nosotros tenemos que acabar bien. Y solamente voy a leer algunas citas en esta mañana. Tiene que ver de donde he pues plasmado el mensaje. Colosenses 4:14, hay un saludo del apóstol Pablo. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Filemón 1:24 dice: Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Y en 2 Timoteo 4:10, el apóstol hace una triste declaración con relación a Demas. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Padre que estás en gloria, te alabo en esta hora. Te bendigo, Señor, porque hasta aquí tú has sido con nosotros en este culto. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido que hagamos para ti, oh Dios. Sigue ahora el mensaje de tu palabra. Sabes, Señor, cuánto quiero depender de ti, oh Dios. Que tu Santo Espíritu me use en esta obra para tu gloria, Señor, y para la edificación nuestra. En el nombre de Jesús, te lo pido. Pues como les decía, siempre que tengo la oportunidad, yo sé que lo he hecho muchas veces de manera bastante relevante, hablo acerca de esa permanencia y de que tenemos que acabar bien. Una época en mi vida, ya casi cuando nuestros pastores iban a salir de este país, que compartimos, Dios nos dio la oportunidad de compartir en un lugar juntos, y recuerdo que en el devocional que tuvimos, él hablaba de Samuel. No recuerdo la cita, sí recuerdo la esencia del mensaje, era justo esto. Y él nos decía: hermanos, hay que acabar bien. Y sabemos que en este caminar vamos a tener muchos obstáculos y muchas veces hasta tropiezos. Hablábamos el domingo de eso. Pero lo importante es que nos levantemos, que no nos quedemos postrados. La palabra dice que el Señor no nos dejará postrados para siempre. Pero siempre hay una decisión que hay que hacer en nuestros corazones. Todo tiene un final. Esta vida se acaba un día y el mundo se va a acabar. ¿Cómo acabaremos nosotros? ¿Dónde acabaremos nosotros? Hay personas que ni siquiera conocen acerca de lo que estoy hablando. Y son personas que muchas veces, pues tristemente, son quizás religiosos. No tienen metas en Cristo, porque el cristiano tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta? El supremo llamamiento de Cristo Jesús. La meta de nosotros es la vida eterna, la nueva Jerusalén. La meta del cristiano es Cristo. Es alcanzar lo que nos espera hacia adelante, ¿verdad? Pero hay muchos que diciendo creer en Dios y haciendo y cumpliendo con muchísimos aspectos que son religiosos, no tienen metas. No tienen esa meta en Cristo. Hay otros que solamente creen en sí mismos y en las metas que pueden alcanzar, pero la realidad es que solo hay un camino, y nosotros hablamos mucho de eso y sabemos cuál es el camino: Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino. Hay que caminar por ese camino, hay que mantenerse en ese camino, hay que permanecer en el camino, porque fuera de mí nada pueden hacer. Eso fue lo que dijo el Señor. Fuera de Él, cuando salimos de ahí, entonces no somos nada, no podemos hacer nada. Y lo importante de esto es que ese camino está siempre abierto. Es un camino disponible. Es un camino donde no se nos cobra peaje, es sin costo, es gratuita la entrada a ese camino, porque la salvación es gratuita. Hay muchas invitaciones de parte de Dios, los venid de Cristo, venid a mí, venid y comprad sin dinero, agua, leche, vino. Nos habla de los tesoros del Evangelio que están disponibles para todo el que quiera, sin costo. Alguno, es muy triste como en este tiempo muchos son mercaderes de la palabra. En cualquier momento se aprovechan muchas cosas para entonces poder conseguir, como dice, como decimos nosotros, en muy buen dominicano, y no lo voy a decir, no, pero conseguir a costo de la palabra, cuando el Señor todo lo ha dispuesto y lo ha dado de manera gratuita. La vida cristiana está comparada en la Biblia como una carrera, y nosotros sabemos esto, ¿verdad? Como una batalla. Una carrera que hay que correr ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la meta. Todos los corredores que concursan, concursan con ese propósito, hasta llegar a la meta, con una diferencia. Nosotros, cuando lleguemos a la meta, nos espera una corona incorruptible. Las cosas que ganan los corredores en esta tierra son cosas que perecen. Son cosas que no tienen el valor que tienen la corona a la que nosotros tenemos que apostar, ¿verdad? Que correr hasta llegar a alcanzar ese premio. Y es una batalla también que nosotros tenemos que pelear. ¿Cuál es esa batalla? La batalla, la buena batalla de la fe. Y peleamos solo nosotros, no podríamos. Hay uno que ha peleado por nosotros y que pelea junto a nosotros cada día de nuestras vidas. El autor de la carta a los Hebreos dice así, Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una advertencia, hay un ánimo, hay motivación. Nos dice, miren todos los testigos que tenemos arriba, los que estuvieron antes que nosotros y todos los que nos están mirando en esta tierra. Con paciencia corramos, venciendo obstáculos, dependiendo siempre de un Dios que ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Solamente tú tienes que esforzarte y ser muy valiente, pero yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Siempre estaré en tu carrera y en tu batalla. Voy a estar cada día contigo. Pero lo que vemos en todo esto es que algunos empiezan, ¿verdad? Corren y terminan bien. Y eso debe ser el anhelo nuestro. Por ejemplo, Pablo. Es el ejemplo que traigo hoy. Pablo fue un buen ejemplo de este tipo de persona. Pero al principio, ¿Pablo corría bien? No. Pablo creía que corría bien y tenía una motivación que tal vez era correcta, porque él quería agradar a Dios, pero lo estaba haciendo de manera incorrecta. Él estaba en un tiempo, en principio, caminando, corriendo por la vía equivocada, aunque pensaba que él lo hacía bien. Su motivación a Dios era correcta y pensaba, ¿verdad?, que iba bien, pero no estaba actuando conforme a los propósitos de Dios. Pablo no estaba en la voluntad de Dios. ¿A cuántas personas vemos y escuchamos hoy con buenas motivaciones? Y le creen a Dios y dicen amarlo, pero no están pagando el precio del discipulado. No son discípulos, no son las personas que Dios ha llamado y ha capacitado para que hagan conforme a como Él ha dicho. No viven su palabra, no son hacedores de su palabra. Algunos la conocen, pero no la aplican. Y otros, tristemente, ni siquiera la conocen. Pero piensan que están cumpliendo con normas y con valores que a su entender los hace cristianos. Así vivía Pablo. Pero todo esto fue hasta un día para su bien y para la gloria de Dios. ¿Quién puede leerme, buscar Hechos 9 y leerme allí la conversión de Pablo? Vamos a escuchar lo que pasó ese día. Aunque lo hayamos leído, vamos a escucharlo hoy. Dios quiere que se escuche eso hoy aquí.
Saulo, respirando una amenaza vino a su sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajere preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor les dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
Amén.
¿Qué es lo que vemos aquí? Un hombre convertido totalmente. Un hombre transformado. Dice que iba respirando, ¿qué? Amenazas de muerte. Y ahora respira para dar vida a otros. Aquel hombre que iba decidido a arrasar con todo lo que proclamara en el nombre de Cristo, ahora es quien se levanta para hacer la proclamación. Miren, la conversión de cada uno de nosotros es recordada. Yo pienso que sí. Mire, yo recuerdo hasta la vestimenta que yo llevaba el día que me convertí. Y recuerdo muchas cosas de ese día. ¿Cuántos de ustedes recuerdan su conversión? Aquí hay un hermano que me dice: Pastora, cada vez que usted se pone ese traje, yo recuerdo que ese día yo me convertí. Bueno, hay alabanzas que te recuerdan el día de tu conversión, ¿verdad que sí? Yo tristemente, entre las cosas que recuerdo del día de mi conversión, recuerdo a dos personas que fueron responsables de que yo tomara mi decisión por su testimonio, y hoy no les sirven a Dios. Hoy les sirven a una secta satánica. Por eso les hablo de estas cosas. Por eso les hablo de permanecer y de que hay que acabar bien. La conversión de Pablo fue algo fuera de serie. Nosotros recordamos nuestra conversión y le damos gloria a Dios. Y le damos gracias a Dios. Pero la conversión de este hombre, conforme la leemos, y no fuimos testigos, pero con solo leerla, nosotros podemos asumir y concluir diciendo que fue una conversión fuera de serie. Pero así llega el Señor a tu vida también. Así es como llega el Señor a nuestras vidas también, cuando menos nosotros lo estamos esperando. Cuando nosotros caminamos creyendo que nuestras motivaciones son correctas y que estamos haciendo bien, equivocadamente, el Señor llega a nuestras vidas para que para hacer misericordia con nosotros y para transformar nuestras vidas, como lo hizo con el apóstol Pablo. El apóstol escuchó la voz del mismo Jesús, y dice la palabra que cayó en tierra por el poder que allí actuaba en él. Y Jesús, en vez de mirarlo y decir: este es el momento para yo acabar con este hombre, porque la verdad es que me ha dado mucho de beber. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Porque así es como Dios actúa. Dios no es un Dios que tiene venganza contra nosotros, sino que es un Dios que primero trata misericordia, nos muestra su amor. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? De manera muy cortés, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Y qué hizo Saulo? Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dio su declaración firme, aquella que le dio a Moisés cuando lo envió a Faraón. Dile que yo soy el que soy. A Pablo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero a partir de aquel momento su vida cambió. Fue transformado, porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida es transformada. Hay muchas cosas que se van cambiando durante el trayecto, en el camino, trabajando duro. Pero en el momento en que recibimos a Cristo, que nos encontramos con Él y le confesamos, hay una regeneración, es un nacer de nuevo. Esa transformación de la cual hemos hablado muchas veces, que Jesús le explicó a Nicodemo. Eso se tiene que dar, ese proceso, ese encuentro con Dios. Por eso nosotros no entendemos que muchas personas dicen creerle a Dios, pero no lo han confesado nunca, no han nacido de nuevo. Hace una semana, dos hermanos de esta congregación me acompañaron a orar por una persona en un lugar. Una persona que estaba pasando por una situación muy difícil. Bueno, y cuando llegamos hicimos algunas preguntas, nos dimos cuenta de que esa persona hablaba de Dios, pero lo estaba buscando en un lugar donde precisamente no se alaba a Cristo, ni se cree siquiera en Él. Se cree que fue un profeta, pero nada más. No se cree en el Verbo, pero ahí es donde esa persona y parte de su familia pues estaba recibiendo instrucción. Y nosotros pues con amor procedimos a decirle que ella estaba en el lugar equivocado. Y después de hablar y animarla y ver que ella tenía esa fe en Jesús y que su corazón estaba en Jesús, le dijimos que si ella había hecho su fe por Cristo Jesús, a lo que sabíamos que no, porque en ese lugar no se habla de Cristo Jesús. Y en resumen, pues le predicamos la palabra de fe, que predicamos que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. La invitamos a que hiciera la oración y ella dijo que no. Pero ella cree en Dios y se considera que es una persona cristiana. Entonces, este encuentro de Pablo con el Señor transformó su vida. Y así tiene que suceder con cada vida cuando se encuentra cara a cara con Jesús. Cuando entrega su vida a Jesús, hay una transformación instantánea que se da y lo demás se va trabajando en el camino. Pero saben, muchos hoy son los que persiguen a Jesús de diferentes maneras. Cuando se rechaza, cuando se burlan de su palabra, cuando se simpatiza con la idolatría. De muchas maneras Jesús en este tiempo es perseguido. Hasta que un día nos resplandece su luz y entonces, al igual que Pablo, nos rendimos para hacer lo que él entonces nos pida. La historia nos narra las instrucciones que fueron dadas a Pablo y también a Ananías, un discípulo del Señor, para dar inicio al ministerio de Pablo, ¿verdad? Pero realmente allí fue, en ese momento, a partir de ese momento fue que el apóstol Pablo empezó a correr bien. Y prueba de esto fue su largo y útil ministerio que todavía hoy nos está enriqueciendo a nosotros, ¿verdad? Ese legado de experiencias vividas por el apóstol y cómo hoy pues edifican nuestras vidas y nos animan porque son el fruto de experiencias de un hombre que murió en sí. Como él decía, ya yo no vivo, es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo, del Hombre. Y todas esas enseñanzas nos han sido pues transferidas a nosotros a través de la palabra. Él terminó la carrera bien y guardó la fe. Segunda Timoteo 4:7, su última carta, es como un grito de victoria. Había corrido, había peleado. Y ahora declara como un consumado es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero él tenía su mirada en el galardón. Sabía que no en vano había pasado por todas las adversidades, por todas las pruebas que tuvo que pasar. Muchas pruebas de las que nos esperan a nosotros, los que estamos corriendo la carrera y peleando la batalla. Segunda Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recuerden que al inicio, en las tres lecturas, mencionamos a Demas. Miren, él tuvo un comienzo bastante prometedor, pero tuvo un fin decepcionante. Se nos dice poco de Demas, pero sabemos que fue compañero de Pablo, que fue amigo de antaño, y Pablo tuvo que enfrentar muchas persecuciones en Tesalónica. Y Demas no estuvo dispuesto a pagar el precio, a pasar por los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Demas había perseguido además un interés personal, cosa que se ve mucho en este tiempo, al irse del lado de Pablo cuando éste fue preso por segunda vez en Roma. Había sido colaborador de Pablo, había sido colega de Lucas y finalmente, ¿qué nos dice la palabra? Abandonó a Pablo. ¿Y qué fue lo que salió mal con este hombre que prometía, este colaborador, este discípulo? Bueno, su consagración era condicional. Él había estado con estos hombres de Dios. Él había presenciado todas las cosas buenas que se hacían para la gloria de Dios. Y nosotros lo asumimos así porque si fue colaborador del apóstol, tal y como él declara, entonces estaba ayudando en los trabajos que el apóstol hacía cuando iba a fundar iglesias, cuando estaba predicando la palabra, cuando estaba haciendo evangelismo, ¿verdad? Pablo lo había tenido por amigo fiel. Había una relación entre ellos de amistad. Había una relación de trabajo, de entusiasmo, y cuantas cosas nosotros pues podríamos imaginar, ¿verdad? Propias de la relación de un amigo y colaborador. Había estado con Pablo en un tiempo de necesidad allí en Tesalónica. Pero hay un dicho que dice que las apariencias engañan. Algunos corren y sirven bien hasta que llegan las dificultades. Él no estuvo dispuesto a sufrir. Y sabemos, porque lo decíamos el domingo, que en este camino hay dificultad. Decíamos el domingo que el camino no es fácil y que la tarea es dura, que tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Fue lo que le dijo el Señor a Josué y lo dije al inicio del mensaje, ¿verdad? Que hay que esforzarse y ser valiente, pero la misma promesa que en aquel tiempo fue dada a Josué es la promesa que nos ha sido dada a nosotros. Mira, no temas, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. No es color de rosa este camino. Veremos muchas veces a muchos trabajando y con entusiasmo, pero cuando llega la adversidad, cuando llega el tiempo difícil, entonces dejarlo todo. En estos días me enteraba de personas que han hecho así. Y la verdad que da mucha tristeza en el alma. Pero otros sirven a Dios y están en el pueblo a cambio de reconocimiento, a cambio de recompensas terrenales. Y sabemos que esto no es un secreto. ¿Cuántos están, como decía hace un rato, mercadeando con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, con las cosas que son del reino? ¿Cómo se ha desvirtuado en este tiempo la práctica de la iglesia primitiva, donde se vivía el día a día por fe y se predicaba la palabra como debe predicarse, sin ponerle adornos y sin nada, porque la palabra en sí tiene gusto, está sazonada, como siempre les digo? ¿Cómo se ha dejado la práctica de orar en fe por los enfermos, sin mucha cosa, yendo cualquiera de nosotros, poner nuestras manos sobre un enfermo y orar con fe? ¿Cómo se ha desvirtuado el cuidado de las viudas, de los huérfanos, y tener todos nosotros un mismo espíritu, un mismo sentir? Muchos hoy no quieren estar en las iglesias donde se sufre necesidad, en las iglesias donde tenemos que hacer un termómetro y hacer un proyecto lindo y ver día a día cómo eso se va haciendo una realidad por el poder de nuestro Dios. Es muy bueno llegar a las iglesias que ya están paradas, que están grandes, con edificios muy lindos y lujosos y con muchas cosas. Pero la iglesia verdadera no depende ni de un edificio ni de todas esas cosas, sino de gente que han sido lavadas con la sangre del Cordero y que están dispuestas a pagar el costo del discipulado y que se ha decidido a trabajar duro y que está decidido a permanecer, no importa lo que venga en manera colectiva y en manera personal también. Porque nuestra vida cristiana no depende de circunstancias, ni depende de nada, depende de Dios y la fe que nosotros profesamos a ese Dios que ha sido misericordioso con nosotros. Y da tristeza, tal vez muchos no entiendan de lo que estoy hablando, pero da tristeza a uno como pastor, como líder, ver cómo están cambiando las cosas con relación a la iglesia. ¿Cómo añoramos esa iglesia primitiva que hacía el trabajo eficaz, que iba a donde se había que ir, a los lugares difíciles? Porque nosotros hacemos muchísimas cosas y sacrificio a veces. Yo estaba ayer caminando, dije en Loma Miranda, que los pies ya yo no podía dar un paso más, caminando entre el río y entre piedras, 7 kilómetros, gloria a Dios. Pero a veces es necesario que vayamos a lugares así a predicar la palabra. Quizás ayudar a una viuda, a llevar comida a alguien, porque esa es la iglesia. Yo sé que es bueno estar en este lugar con aire. Yo anhelo una iglesia que acoja mucha gente, pero sencilla. Yo anhelo una iglesia que aunque tenga poca fuerza, no deje su primer amor y guarde la palabra de Dios. Eso es difícil en este tiempo de tantas ofertas, en este mundo donde todo está expreso, donde todo está ahí a la mano y donde la gente quiere, donde hay tanta competencia, porque hasta las iglesias están compitiendo. Eso da pena, eso da tristeza. En un tiempo donde estamos llamados a permanecer firmes y unidos, proclamando la palabra y aguardando la venida del Señor, porque no sabemos cuándo será. Insta a tiempo y fuera de tiempo, no importa dónde tú estés. Yo fui hace un tiempito, no hace mucho, a un evento, a un lugar. Y la verdad es que aquello era tan hermoso, y tan bonito, y tan cómodo todo, que yo sí me sentí bien. Pero cuando yo vine el domingo, yo empecé a ver y a comparar, y el Espíritu de Dios me reprendió. Esto es lo que yo te he dado. Esto es lo que hay mientras tanto. Y no importa, porque déjenme decirle, Dios no habita en edificios humanos. ¿Dónde que Dios habita? En los corazones. Yo imagino a Jochi, que va a muchísimos sitios. Yo quisiera un día ir contigo, Jochi, a esos lugares, a iglesias donde Dios, donde yo sé que Jochi va, y donde yo he oído testimonios de Jochi, que el poder del Espíritu se mueve allí. Y son iglesias pobres, ¿verdad, Jochi? En su mayoría. La iglesia que Dios viene a buscar es una iglesia de gente que está comprometida con Él. Amén. Por encima de todo. Amén. No comprometida con nada más, sino con Él. Una iglesia de gente que no está buscando reconocimientos ni recompensas terrenales. Una iglesia que está dispuesta a pagar el precio. Por eso me gusta la alabanza de René González, que dice: yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia donde mi rebaño que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Hermano, mire, fue para eso que Dios nos llamó, porque a eso fue que Él vino. Jesucristo anduvo, mire, y no, siempre lo digo, no andaba en ningún vehículo, a pie, caminando por muchísimos lugares, padeciendo muchísimas vicisitudes. ¿Qué era lo que hacía? Servir, servir y servir. Y a eso nos llamó a nosotros. Dios lo hizo de una manera modesta. Nada nos puede detener. Es un tiempo de despertar. Y yo estoy hablando de Demas, ¿saben por qué? Porque es un tiempo difícil. Es un tiempo donde mucha gente puede ser confundidos. Es el tiempo de permanecer. Es el tiempo de pararnos en la brecha. El tiempo apremia. El fin se acerca. Más allá del servicio hay que considerar el alma. Miren, Jesús te advierte acerca de los que miran también constantemente hacia atrás. Jesús les dijo que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No podemos mirar nunca hacia atrás, mirar siempre hacia adelante. Y hay un misterio. Si nosotros nos ponemos a ver en la palabra de Dios, en los evangelios, vemos que Dios advierte en muchas ocasiones acerca de no mirar atrás. En Lucas 17:31, aquel día, refiriéndose a cuando el Señor venga, el que esté en la azotea y sus pertenencias en casa no descienda a tomarlas, y el que esté en el campo igualmente no vuelva atrás. Y en Filipenses 3:13 hay una advertencia para nosotros. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y el domingo hablábamos de personas que añoran su condición de antes. Dicen, ay, pero yo no sé, como que yo antes estaba mejor. Extiéndase hacia lo que está adelante. Avance siempre. Los que miraron atrás como Demas y algunos que se fueron con él dudaron del valor de las recompensas eternas. ¿Y cuántos no hacen así hoy? ¿Cuántos empiezan con un ímpetu, con un fervor grande? Pero desde que pasan una prueba, desde que vienen las pruebas difíciles, olvidan las recompensas que nos esperan. Nuestras mayores recompensas no están aquí. Nuestras mayores recompensas están en el cielo. Y finalmente estas personas concluyen que el mundo ofrece más que Cristo. Que en el mundo está lo bueno, y es precisamente la muerte. Porque esos caminos que al hombre le parecen de bien, esas cosas que atraen, que seducen, que cautivan, que parecen muy buenas, la palabra dice, su fin es muerte. Pero además en este hombre, Demas, vemos que su amor era deficiente. Pablo no desaprobó el trabajo de Demas. Él consideró que lo que Demas hizo estaba bien, era un trabajo que hacía bien. Lo estimaba como una persona del equipo de confianza. 1 Corintios 3:13 nos dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará. Porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El tiempo demostró que Demas carecía de un verdadero amor por Cristo. Y él estaba haciendo su trabajo y aparentemente lo hacía bien, pero no tenía amor por Cristo. Nuestro amor por Cristo nos constriñe y nos impulsa a sufrir muchas veces por Él, lo que tengamos que sufrir. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos, o debemos hacerlo, porque amamos al Señor. Ese amor del cual nosotros cantábamos esta mañana. Y les digo algo, Él nos amó primero a nosotros, con amor eterno. Así como somos, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hacemos, el Señor nos ama con un amor inalterable. Nosotros, sin amor por Cristo, no podemos hacer nada, ni mucho menos amar a nuestro prójimo. El amor de Demas era pequeño, era un amor concentrado en este mundo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de esto? Podemos recordar al joven rico. Él decía que amaba a Dios, conocía todos los mandamientos y quería alcanzar la vida eterna. Ese era su cuestionante. Pensó en algún momento en eso y se acercó a Jesús y le dijo, mira, ¿qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? Y ustedes saben, Jesús le dijo, esto es los mandamientos. Y él dijo, todo esto he guardado. Pero le faltaba una cosa, le faltaba el Señor, porque su corazón estaba inclinado hacia lo que él había conseguido. Y el Señor le dijo, no, mira, eso está bien, pero solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. Porque ese era su Dios en ese momento. Y Dios quería quitar ese Dios y que él entendiera que no podemos servir a dos señores. ¿Y qué nos dice la palabra? Que se fue entristecido. No quiso ceder ante la verdad que le fue declarada en ese momento. Y así pasó con Demas. Su amor hacia Dios era pequeño. Él no quiso pagar el precio. ¿Cuántos no han vivido esta experiencia? ¿Cuántos no conocemos nosotros que saben lo que deben hacer, pero no quieren renunciar a muchas cosas? Esta señora, se le habló del Señor, la que visitamos, y ella preguntó, pero usted me está diciendo que yo me tengo que convertir. Y yo le dije, sí, convertirse en una hija de Dios, convertirse en una persona que sigue a Cristo. Pero ella no estaba lista. Ella ama a Dios, pero no lo puede confesar. Mateo 13:22 nos habla de la palabra, del fruto, de lo que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo, lo que se ama de este mundo, querer estar en esa competencia, en ese corre-corre de este mundo en el que muchas veces nos metemos nosotros a veces hasta sin darnos cuenta, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hablamos a esta persona, pero ¿quién sabe las cosas que le están atando? Cosas a las que ella no quiere renunciar, cosas que no quiere dejar. Y así hay mucha gente con la que compartimos. Han oído la palabra, se les da palabra, saben que tienen necesidad, pero no quieren comprometerse con Cristo, no quieren un compromiso con Dios. Están mirando las cosas del mundo, esa es su satisfacción. Pasó con Lot. Nos habla la palabra acerca de Abraham y Lot en aquel momento en que se repartió, en que mira, vamos a separarnos, tú escoge un lugar. ¿Y cuál fue el lugar que escogió Lot? El que se vio bonito, el que se veía gracioso, pero era Sodoma y Gomorra, y nosotros sabemos lo que pasó allí. Muchas veces las personas ven las cosas de esta vida que las seducen y que las tienen atado como valederas, pero realmente no tienen ningún valor en sí. Porque las cosas que tienen valor son las cosas que vienen de Dios, las cosas eternas. Hay una advertencia muy clara para nosotros. Está en 1 Juan 2, versos 15 al 17. Nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y en el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿sabe lo que dice la palabra, de lo que estamos hablando? Permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios va a terminar bien, pero hay que hacer la voluntad de Dios. A diferencia de Pablo, Pablo había puesto la mira en las cosas de arriba. Poned vuestra mira, vuestra mirada, vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo pienso que el ejemplo del apóstol Pablo, con quien él andaba, debió haber hecho que Demas amara a Cristo. Pablo lo había entregado todo, lo había dejado todo, había muerto a todas esas cosas, de manera que él mismo declaraba, todo lo tengo, todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Aquel que odiaba a Cristo al principio, ahora lo tenía todo por pérdida, por basura, porque ahora amaba a Cristo y tenía su mirada solamente en las cosas de Dios. La motivación de Demas era incorrecta. Servía por deber más que por deleite. Déjame decirle algo. Mire, el servicio que nosotros hacemos en nuestra congregación, donde Dios nos ha puesto, es un deber, ¿verdad? Porque hacemos un compromiso primero delante de Dios y después delante de nuestros líderes y la iglesia. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo con amor. Es algo que nos tiene que traer deleite. Es algo que nos tiene que traer gozo a nuestra vida, porque ¿para quién es que nosotros lo hacemos? La motivación de nosotros es exaltar el nombre de Jesucristo. La motivación de nosotros es honrar el nombre de un Dios que ha sido bueno con nosotros y que extiende sus misericordias hacia nosotros. El compromiso es con Dios. De manera que todo lo que nosotros estamos haciendo, entiéndase líder, el que no está en liderazgo, todo lo que nosotros hacemos como cuerpo de Cristo, si bien es un deber, nosotros tenemos que hacerlo con amor y debe ser un gozo para nuestras vidas, hasta el dar. La palabra dice, Dios ama al dador alegre. Es con alegría. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo con una motivación correcta. Y nos dice la palabra, Colosenses 3, 17 al 23, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Y nos habla, mire, hasta el capítulo 23 nos da normas de vida. Mujeres estén sujetas a su esposo, marido da más a sus mujeres, jóvenes honren a sus padres y a sus madres, padres no exasperéis a sus hijos, siervos obedeced en todo tiempo. Esas son las normas de la vida de un cristiano. Y hasta ahí, todo esto tiene que traerle gloria a Dios. Todo lo que nosotros, los hijos de Dios, hacemos, tiene que traerle gloria a Dios. Finalmente, para Demas, su deseo de recompensa terrenal trajo su ruina. Es triste escuchar que personas que un día estuvieron en la verdad lo han abandonado todo por recompensas terrenales o por recompensas de darse goces, ¿verdad? ¿Cuántos han dejado la iglesia? La visitan de vez en cuando. A muchos el trabajo no les deja, el trabajo que Dios le dio no les deja, porque no tienen tiempo y el domingo es que tengo que resolver las cosas que no pude resolver en la semana. O lo que es peor, no voy a la iglesia porque tomé un trabajo ahora donde hay que laborar el domingo. Otros están ganando un dineral, tengo la vida resuelta y voy a la iglesia de vez en cuando porque termino muy cansado. Un precio que no puede competir con la retribución que da el que es dueño de todas las cosas. Hay un llamado en este tiempo a cuestionar nuestra dedicación a Cristo en este tiempo difícil en que podemos ser desertores, porque es verdad que la cosa no está fácil. ¿Cómo está nuestra dedicación a Cristo? ¿Estamos sirviendo verdaderamente por amor al Señor? Es nuestra motivación traerle la gloria a Dios. ¿Mantendremos nuestra dedicación en este tiempo malo o vamos a desertar? Yo pienso que es un tiempo de rendir todo a Cristo. Un tiempo de decidir en nuestros corazones. Todo lo voy a rendir a Cristo. En este momento en que puede ser para mí determinante, en este momento en que me he llenado de dudas por esta situación que el Señor ha permitido por tanto tiempo en mi vida, en este momento en que me he sentido solo, sola, en este momento en que tengo tantas carencias y Dios no responde mi oración, en este momento en que me he llenado de temor, es el tiempo de rendirlo todo a Dios. No salir huyendo, no dudar de su palabra, no dejarnos atraer por las cosas del mundo. Congregarnos como Dios manda que nos congreguemos cada domingo, hermano. Mire, no negocie su tiempo de adoración a Dios con nada. No lo haga. Hay personas incluso, en esta semana misma, alguien me decía, yo tengo un año que no voy a una iglesia, pero mire, mi relación con Dios, yo le dije, no, estás en desobediencia. Porque la palabra nos manda a congregarnos y lo que Dios viene a buscar, ¿saben qué es? Una iglesia que lo honra, una iglesia que predica su palabra, una iglesia que lo ama. Es el tiempo de ponernos en la brecha, hermanos, es el tiempo de despertar del sueño, es el tiempo de darle gloria a Dios, porque un día nos llamó por nuestros nombres y nos hizo formar parte de un pueblo admirado, admirable, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo con propósitos que Dios determinó para cada uno de nosotros. Vamos a estar puestos en pies. Termino diciéndoles la palabra que encontramos en Hebreos 4, el verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Mire, y alentémonos, gocémonos en lo que nosotros somos y en lo que Dios es para cada uno de nosotros. Hay una alabanza que yo quisiera, que me anima mucho, porque hay que quitar la mirada de lo que vemos aquí y ponerla en otro tiempo, en otro lugar que habrá para nosotros. Y mientras cantamos esta alabanza, Porfirio y yo, yo quisiera pedirte en esta mañana que si tú no has hecho una decisión por Cristo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Quizás aquí hay alguien que necesita reconciliarse con Dios y tomar una decisión de volver, de que mira, Señor, me he extraviado y me he enfriado, pero vuelvo a ti, Señor, y lo hago de corazón y lo hago con una entrega que se corresponde con lo que tú esperas de cada uno de nosotros.
Otro tiempo.
nosotros estaremos en otra tierra, en otro lugar. Para eso tenemos que permanecer, aún en medio de los tiempos difíciles. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Y si es tu deseo hacer tu decisión, puedes acercarte a cualquiera de nosotros, que con mucho amor vamos a orar por ti. Que la gracia, la paz y toda esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy y siempre. Que el Señor les bendiga.